Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, desde Buenos Aires, la capital de la Argentina, en el centro mismo de la ciudad, a metros del obelisco, por Radio Cooperativa, la AM770, transmitimos, damos las principales noticias del mundo, tenemos a los mejores especialistas de cada tema, dándonos un panorama muy amplio de lo que está sucediendo en nuestra región y en el resto, para poder entender muy bien lo que está sucediendo en este mundo muy, muy difícil de comprender, muy cambiante, muy violento por momentos y bastante incomprensible, ¿no? Sobre todo eso, últimamente, por ejemplo, los acontecimientos en España se nos están volviendo bastante difícil de entender. Pero bueno, nuestro esfuerzo está dirigido a eso, a que entendamos qué es lo que pasa y sobre todo cumplir con nuestro lema, que es el mismo lema de Sputnik, es decir, decir lo que otros callan, porque sabemos que los grandes medios hegemónicos no solo manipulan muchas veces las noticias, sino que las seleccionan de manera que muchas noticias importantes ustedes ni se enteran de lo que está pasando. Ese es nuestro deseo, esta es nuestra misión, no solo desde acá, desde Radio Cooperativa, sino también desde Sputnik, que es el otro lugar, la otra forma que ustedes tienen de acceder a Voces del Mundo. Si quieren escuchar este programa o cualquiera de los anteriores desde abril del año 2016, pueden hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com. Y ya que estamos, les doy los medios de comunicación con nosotros. Pueden llamarnos al 5275-0770. Pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo, al Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y ya mismo, si les parece, vamos a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Hace unos días les comentamos que hubo un referéndum también en lo que se conoce como el Kurdistán, esa zona de Irak, donde hay un pueblo kurdo que decidió hacer un referéndum para ver, digamos, si se independizaban o no se independizaban de Irak. Recordemos que el pueblo kurdo no solamente está en Irak, sino también una parte en Siria, una parte en Turquía y una parte en Irán. En este caso fue solo el de Irak el que el 25 de septiembre hizo un referéndum independentista. Esta convocatoria, como les comenté, fue prohibida por el gobierno central de Irak, pero bueno, la llevaron a cabo igual. El 92% de los votos fue a favor de la opción separatista, a favor de una Kurdistán autónoma. Y hoy la noticia es que por órdenes del primer ministro iraquí Haidar al-Abadi, el Consejo de la Magistratura en Irak tomó la decisión de detener a los miembros encargados de la realización del referéndum separatista del pasado 25 de septiembre. El otro tema viene de justamente Irán, también de Asia. Ustedes saben que Estados Unidos, junto con otros países, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania, lo que se conoce como el grupo 5+1, había firmado un acuerdo con Irán, un acuerdo nuclear. Esto era cuando estaba Barack Obama en la Casa Blanca. Bueno, este acuerdo era muy interesante porque, por un lado, Irán permitía la inspección de todos sus laboratorios y, al mismo tiempo, tanto los países europeos como los norteamericanos decidían levantar las sanciones económicas que venían ahogando a Irán desde hace un tiempo. Bueno, desde que ganó Donald Trump, obviamente, este pacto no se cumple. De hecho, las declaraciones que fue emitiendo Donald Trump fueron cada vez más duras, desde que era candidato hasta después cuando llegó a presidente. Por lo tanto, la noticia de hoy es que el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que si Estados Unidos decide retirarse del acuerdo nuclear, será un fracaso para esa nación, así como una ofensa contra Irán y la comunidad internacional. Esto tiene de interesante que Europa no quiere retirarse del plan, ni Europa, ni China, ni Rusia, solamente Estados Unidos. Y de hecho, ya hay países, como el caso de Alemania, donde están tratando de hacerle llegar el mensaje a Donald Trump que ellos no estarían dispuestos a que fracasara ese acuerdo. Y la otra noticia tiene que ver con el NAFTA, ese acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. También el presidente Donald Trump había prometido que se iba a revisar, incluso que se podía acabar. Y bueno, ahí está la cosa, ¿no? Esto puede llegar a pasar. Ha comenzado la cuarta ronda de negociaciones. Se inició hoy miércoles entre los países miembros y es probable que aparezcan o modificaciones o incluso no se descarta una ruptura más adelante.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, y comentábamos ayer, martes 10, el discurso de Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que había declarado la categoría de república a Cataluña, pero al mismo tiempo, digamos 8 segundos después, esta declaración de independencia fue condicionada pidiéndole al Parlamento que la postergara. La reacción de parte del gobierno central vino hoy. Mariano Rajoy compareció frente al Congreso de los Diputados e hizo un balance en su estilo, ¿no? Muy duro y muy poco dialogador, muy poco democrático. Para analizar estos sucesos vinculados con Cataluña, con España, incluso con Europa, estamos en comunicación con Alberto López Girondo. Él es un amigo, ha venido muchas veces al programa Voces del Mundo y además un fino analista internacional, periodista, editor de la sección internacionales del diario Tiempo Argentino. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Qué presentación, ¿eh?
Te la mereces, querido Alberto. Tus crónicas sobre Cataluña en Tiempo Argentino todos los domingos, la verdad, son excelentes. Por eso pensamos en vos, para entender un poco algo que es un galimatías, ¿no? Mira, si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Rajoy hoy en el Congreso de los Diputados y después lo analizamos.
Ya les adelanto que lo fundamental es que ese referéndum ilegal, ideado para volar nuestra Constitución, la unidad de España y el propio Estatuto de Cataluña, ha fracasado rotundamente, tal y como certificó la semana pasada la Junta Electoral Central.
Bueno, vemos que sigue en un tono muy duro, ¿no, Alberto? Él, para colmo, dio un plazo hasta el lunes 16 de octubre para que Puigdemont aclare si declaró o no declaró la independencia. ¿Qué pensás que puede pasar con todo esto? ¿Qué análisis haces de todo esto?
Mira, lo que puede pasar, la verdad que es bastante difícil de prever. Digamos, daría la impresión de que lo que ayer hizo Puigdemont fue calmar un poco los ánimos, lo cual le está costando también de cara a la alianza independentista, porque ya los grupos de izquierda ya han dicho que van a abandonar ese barco porque no ha declarado directamente la independencia. En realidad, hay cuestiones formales, como que la independencia la debería declarar el Parlamento, pero el presidente del gobierno de la Generalitat le dijo que esperen para declarar la independencia. Lo que hay es un, no sé, la verdad es que Rajoy, el discurso es duro, es desafiante, y en gran medida si Cataluña y España llegaron a estas situaciones porque el Partido Popular ha venido haciendo estropicios en tal sentido desde el 2010 cuando forzó que el Tribunal Constitucional declarara anticonstitucional, anulara parte del estatuto. Él ahora está hablando de estatuto, bueno, pero el estatuto que había aprobado el 75% de la población en el 2006 fue anulado en parte en el 2010, 4 años después, a instancia del Partido Popular. Y desde que el Partido Popular volvió al gobierno con Mariano Rajoy, no hizo más que endurecer posiciones con respecto a Cataluña, desde los planes educativos, desde tratar de eliminar la posibilidad de que se enseñara catalán en los colegios, cosas que son bastante irritativas y que fueron generando esta situación. Yo creo que están fabricando desde el 2010, están fabricando independentistas.
¿Cómo es eso que están fabricando independentistas?
Mira, yo te digo, yo decía medio en broma, yo no estoy demasiado de acuerdo con muchas de las posiciones que sustentan los independentistas catalanes, porque en principio tienen un tufillo de egoísmo en alguna parte, porque dicen, bueno, nosotros los catalanes ponemos mucho de nuestra riqueza, va a parar para alimentar a los vagos de Andalucía, de Extremadura. Eso yo lo he escuchado de líderes de Esquerra Republicana, no estoy hablando de los partidos de la derecha, que uno, digamos, supone
sí, están en esa lógica. Claro, está claro. En la lógica de la derecha, ese individualismo, esa falta de solidaridad.
Yo lo he escuchado en grupos como Esquerra Republicana, esto yo he entrevistado a líderes y me han dicho eso. Y entonces en ese sentido yo digo, bueno, no me convence mucho el tema del independentismo, sobre todo porque, bueno, digamos, ¿qué puede ganar? Para ponerlo en términos, si querés, de clase, ¿qué puede ganar un trabajador catalán dependiendo directamente de la burguesía catalana y no de la burguesía española? O sea, para ellos lo mismo, cambiarán de
patrón, de
pelear, pero no van claro, a cambiar de perro. Pero, digamos, cuando uno vio la tremenda represión el domingo 1 de octubre, uno tiene hasta de decir, bueno, basta, esto se terminó. A eso me refiero yo con crear independentistas, porque yo creo que muchos fueron a votar ese día, a pesar de todo lo que se sabía que podía ocurrir, y muchos después estarán más convencidos que antes de ir hacia la independencia cuando han visto lo que fue la represión. Es decir, el mismo gobierno que cuestionaba a Nicolás Maduro por lo que ocurría en Venezuela tomó medidas que son mucho más
drásticas. Y siguen en esa línea, porque el hecho de ponerle un plazo hasta el 16 de octubre y si no aplicar, como están diciendo, la famosa ley, ese artículo 155, que es directamente una intervención militar sobre Cataluña, lo cual es más ofensivo y más humillante para los catalanes, parece que fuera eso. Da la sensación de que Rajoy, en esta pugna, en esta pulseada, quiere quebrar directamente al gobierno de Puigdemont y tal vez lo consiga. Vos dijiste antes que estaban teniendo problemas en su propia alianza.
Sí, yo lo que creo es que cuando Rajoy dice que quiere negociar, en realidad lo que quiere es la rendición de los independentistas. Pero está haciendo todo lo posible para que haya más apoyo a los independentistas. Esa es la cuestión. Yo hace unos días escribí para la página web del diario de Tiempo Argentino una especie de recuento de lo que han sido los Borbones en la corona española. Digamos, lo que celebran los catalanes el 11 de septiembre de 1714, ellos recuerdan, le llaman la Diada, es como la fecha histórica, que fue una batalla perdida, pero que fue en una guerra de secesión por la corona española, los catalanes se opusieron a los Borbones, ganaron los Borbones, pero desde que los Borbones tomaron el poder en España, los catalanes están en contra, y no están haciendo más que eso. O sea, el discurso del rey hace unos días fue también tremendo.
En la misma conservadora franquista, diríamos, casi, de Mariano Rajoy. Te invito a escuchar lo que dijo hoy Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en relación justamente a lo que había pasado antes en las palabras de Mariano Rajoy.
Señor presidente, hoy no estamos aquí hablando de un problema de orden público. Hoy no estamos hablando aquí de un problema legal. Aquí de lo que estamos hablando, señor Rajoy, es de un problema político. Un problema político que tenemos en España desde hace mucho tiempo. No es un problema coyuntural. Es el problema de la plurinacionalidad. La tradición política que usted representa, señor Rajoy, ha sido la tradición política conservadora dominante en los últimos 200 años de la historia de España. Esa tradición política jamás reconoció que España es plurinacional, pero tuvo que lidiar con la plurinacionalidad.
Ese era Pablo Iglesias, el líder de Podemos, haciendo una lectura, ¿no?, de lo que se está viviendo hoy en España. ¿Cuál es tu opinión, Alberto?
Es esa, el federalismo. O sea, el federalismo entendiendo que España es un conglomerado de varias nacionalidades. Digo, el ejemplo de Bolivia. Bolivia reconoce más de 20 nacionalidades en su nueva constitución del 2009, porque de hecho existen aymaras, quichuas, guaraníes, negros en Bolivia. Bueno, en España existen catalanes, gallegos, andaluces, vascos, y tienen idiomas diferentes y tienen culturas diferentes y pueden convivir en la medida en que todos estén representados. Eso es una solución que a uno le parece razonable. Bueno, a ellos no les parece. A la derecha española, a la derecha más rancia de España, a los franquistas, que están ahora floreciendo de vuelta, ¿no? Han tenido...
Claro, bueno, con el discurso de Rajoy, ¿cómo no iban a florecer?
Claro,
no, pero además está el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y el otro partido, Ciudadanos, que es un partido también de derecha, están también apoyando la línea de Rajoy. Digamos, Podemos quedó solo, podemos decir.
Sí, quedó solo, pero hay una diferencia. El PSOE lo que propone es una reforma constitucional y más tímidamente ir hacia una declaración de plurinacionalidad, digamos, a la admisión de mayor autonomía para las distintas nacionalidades. Y Rajoy no dijo que está en contra de eso, pero dijo, bueno, tenemos que crear una comisión. O sea, nosotros en Argentina sabemos lo que quiere decir crear una comisión, ¿no?, para resolver algo, que no se va a resolver nada. Curiosamente, la Constitución se reformó muy rápido para agregar una cláusula hace algunos años que impide tener déficit fiscal, pero bueno, es otra historia esa. Pero digo, es cierto que parece haber quedado solo Podemos, y también es cierto que Pedro Sánchez, que acaba de ganar hace pocos meses una interna en el Partido Socialista Obrero Español, no las tiene todas, o sea, no tiene todo el partido detrás de él, pero sí encarnaría una posición un poco más proclive a reformar la Constitución en el sentido más razonable, que sería, bueno, si no queremos que los catalanes se vayan, creo que también eso le dijo Iglesias hoy o ayer, España es con los catalanes adentro y si no, no es España, y bueno, y nosotros tenemos la responsabilidad de que los catalanes no se vayan, y que ese es el tema. ¿Cómo hacen para que no se vayan los catalanes? Porque no se bancan esta situación. Bueno, yo lo que veo es que la derecha quiere seguir barriendo bajo la alfombra, ya van 200 años, como dice Iglesias, ¿no?
¿Y ahí vos pensás alguna opción, alguna chance de que se haga una reforma constitucional? Recordemos que esta constitución es la constitución heredada del franquismo, ¿no? Y un poco lo que uno dice barrera bajo la alfombra también tiene que ver con el pacto de la Moncloa.
Claro, ahora vos te fijaste que cada tanto acá en Argentina vuelven a decir que la dirigencia política tiene que firmar un pacto de la Moncloa, ¿no? Hace poco lo volví a escuchar, no sé si fue Pichetto quien es. Bueno, ahí tienen a dónde llegó el pacto de la Moncloa en España. Sí, sería barajar y ver de nuevo. Bueno, el pacto de la Moncloa ya se terminó. Se terminó, yo diría que en el 2014, cuando los catalanes decidieron hacer el primer referéndum. Y bueno, ese día se terminó el pacto de la Moncloa, porque los catalanes dijeron, no, esto no va más. ¿Cómo lo van a resolver? No sé, yo no veo que Rajoy quiera modificar algo. Yo creo que ahora lo que está buscando es una rendición incondicional, y eso no va a ser más que agravar la situación. Así que la verdad es que el pronóstico es reservado.
Claro. Y mañana es un día, 12 de octubre, un día en donde suele haber, por ejemplo, grupos de gente que chifla o que silba a la presencia del rey. Es el día en que los españoles celebran el así llamado por ellos descubrimiento de América. Bueno, así que mañana va a ser un día donde, porque también me parece que además la Constitución está puesta en cuestión a través de esto que está pasando en Cataluña, de la monarquía, ¿no? Porque no, Cataluña se declaró una república, o sea que eso también es bien interesante.
Es que en el fondo lo que está eso, por eso no quieren reformar la Constitución, porque cualquier reforma de la Constitución llevaría a discutir la república. O sea, es un anacronismo que haya una monarquía, pero sobre todo ese tipo de monarquía, una monarquía que quiere ser democrática pero no puede dejar su tinte absolutista, que eso es el principal pecado de los Borbones, o sea, nunca dejaron de ser absolutistas. Y el día del el 12 de octubre también los españoles celebran el Día del Ejército.
Eso es mañana. Podría llegar a ser que si se llega a aplicar la ley 155, podría ser un retroceso en la historia donde el ejército vuelva a tener un papel importante en la historia de España. Esperemos que eso no llegue a suceder. Alberto,
no.
Muchísimas gracias por esta intervención con Voces del Mundo.
Bueno, gracias a ustedes y ya sabes que estamos cerca siempre.
Efectivamente. Muchísimas gracias por esta entrevista. Hablábamos con Alberto López Girondo, periodista editor de la sección internacionales del diario Tiempo Argentino, y bueno, evaluábamos lo que sucedió hoy. Como comentaba al principio, Mariano Rajoy, el presidente de España, denunció una crisis institucional, desconoció una vez más el referéndum en Cataluña, dijo que era ilegal y además le dio un plazo hasta el lunes 16 de octubre al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que dijera si efectivamente declaró o no declaró la independencia. Dijo que si el 16 de octubre no hay una respuesta clara, bueno, haya respuesta o no haya respuesta clara, les va a dar otro plazo hasta el día 19 para que retorne a la legalidad. Es decir, si no responde nada Puigdemont, lo consideran como un acto afirmativo, como que sí declaró la independencia. Y si declaró la independencia, lo que tiene que hacer es volver, lo que ellos llaman retomar a la legalidad. Es decir, le da de plazo hasta el 19 de octubre para que Cataluña retorne a la legalidad. Esto, si no pasa esto, anticipa que se van a adoptar medidas. Por ejemplo, como el artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención y la suspensión de la autonomía de Cataluña.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. La voz invitada.
Bueno, ya sorprende cuando acá en la Argentina estamos todos muy emocionados, obviamente, por el tema del fútbol, porque finalmente Argentina, después de sufrir como pasa siempre, finalmente estamos en el Mundial de Rusia, Rusia 2018. Pero también me llamó la atención una noticia que viene de hace varios días, pero tuvo ayer y hoy, digamos, una vuelta de tuerca, si se quiere, y que tiene que ver con varios deportistas norteamericanos que de alguna manera querían protestar por la forma en que la policía mata a mansalva y con impunidad a gente negra, y habían hecho una protesta en un momento de unos jugadores de la Liga Profesional de Fútbol Norteamericano. Y fue interesante ver cómo ayer y hoy, salió en casi todos los diarios, reaccionó el presidente Donald Trump. Para hablar de todos estos temas, he invitado a un querido colega, Gustavo Veiga. Él es periodista de Página 12, es un periodista, digamos, muy rico, un generalista uno podría llamar, ¿no? Gustavo, gracias por estar acá en Voces del Mundo.
No, gracias a vos, Telma, ¿cómo estás? Un gusto estar.
Bien, ¿no? Porque, bueno, sos un periodista muy justamente maleable, ¿no? Podés escribir extraordinarias notas de deporte, pero también de política internacional, con mucho análisis, con mucha investigación. Es un periodista muy completo. Y justamente me interesé porque vos hiciste notas vinculadas con esta reacción, que no es la primera vez que pasa, de deportistas que quieren protestar por algo de lo que está pasando en su país, en Estados Unidos, y usan o aprovechan la visibilidad que tienen cuando juegan al fútbol o cuando reciben un premio para justamente protestar. Lo que sucedió fue que en el jugadores de la Liga Norteamericana, la National Football League, o sea, la Liga de Fútbol Norteamericana o Nacional, desconocieron el himno, no se pararon, no se pusieron la mano derecha sobre el corazón, y bueno, esto generó. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump hoy.
Somebody disrespects our flag. To say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired.
Bueno, lo está echando, fire, dice, ¿no? Sí. Dice alguien que no respeta su bandera, su himno y su país, debe cambiar la ley de impuestos, es decir, este premio que sería para los patriotas no pagar impuestos y para los que son antipatriotas sí pagar impuestos. Parecería que decir esto. Pero bueno, me interesa que analicemos eso, cómo el fútbol de repente aparece como un instrumento de resistencia, de lucha y también como un elemento de la política.
Sí, aclaremos que es el fútbol americano y que en Estados Unidos estas demostraciones contra los gobiernos, contra el poder, protagonizados sobre todo por atletas negros, vienen de hace muchas décadas. O sea, en el año 68, en los Juegos Olímpicos de México, hubo dos atletas negros que eran del Black Power o estaban en sintonía con las ideas, no digo de las Panteras Negras, que por ahí era el grupo más radicalizado en Estados Unidos de aquella época, pero ellos saludaron cuando subieron al podio con el puño izquierdo en alto y fueron sancionados de por vida. Me acuerdo, esa foto es emblemática, de un atleta blanco subido al podio compartido con dos atletas norteamericanos negros. Bueno, en fin, fue un escándalo.
Con la cabeza gacha, me
acuerdo. Con la cabeza gacha, y que era una protesta que tiene que ver con lo que hoy se replica más de 40 años después.
Es que en 1968, no sé si no fue el año en que mataron a Martin Luther King.
Estaba eso muy fresco, las marchas por los derechos civiles.
Exacto.
Estaba incipiente la lucha por la emancipación. Bueno, un problema de Estados Unidos de la Guerra de Secesión, es viejísimo. A mí me interesa muchísimo la historia de Estados Unidos y bueno, trato de leer todo lo que puedo y trato de entender los términos de lo que pasa hoy en un contexto. Ahora, si vamos a lo que ocurre
hoy,
ahora, está muy claro que los jugadores de fútbol americano, acá hay un atleta de un equipo de San Francisco que fue el que inició toda esta movida, que se llama Kaepernick, que bueno, fue el primero que se arrodilló ante el himno y después empezaron a imitarlo. Otros compañeros, no solo del mismo equipo, sino de otras franquicias. Esto fue casi sacrílego para el poder, ya no solo para Trump, sino para los dueños de las franquicias. Bueno, se armó una polémica muy grande en Estados Unidos, sobre todo exacerbada.
Cuando decís de las franquicias, es como de los clubes para nosotros.
Claro, sí, porque los clubes no son sociedades civiles sin fines de lucro como acá, que son los de fútbol, sino que son franquicias. Alguien va, paga. En Estados Unidos todos los clubes funcionan así. La NBA de básquetbol, la MLS, que es la liga de fútbol, el soccer, como lo entendemos nosotros.
El béisbol,
bueno. Y ahora Trump usó el argumento de que, bueno, no pagan impuestos porque estamos subsidiándolos a la NFL, que en realidad no es así porque habían
están subsidiando a los dueños de la franquicia. Como...
Sí, de alguna manera, pero a ver, yo escribí en un artículo hace unos días donde en realidad si los estaban ayudando, subsidiando, era con un fin muy, muy claramente político, que era esto de fomentar el patriotismo en los discursos. Vos fíjate una peculiaridad que es simbólica, pero tiene un peso muy fuerte. En la Liga de Fútbol Americano se canta el himno entre dos franquicias o equipos locales. Eso no existe en ningún lado. O sea, cuando juegan acá River y Boca no cantamos el himno, ni San Lorenzo o Huracán.
Se canta el himno si se juega con otro país.
Claro, exactamente. Que ya es otro tema de debate, yo estoy en contra, ¿no?, de que se haga, pero en este caso ya es raya el ridículo. O sea, porque están jugando dos equipos de un mismo país. Bueno, y Trump encontró en el argumento impositivo una forma de sanción que en realidad ahora se le vino en contra porque es una falacia lo que dijo. Estaban subsidiados, sí, pero con un fin de esto, fomentar el patriotismo y por el ejército, por las Fuerzas Armadas.
Eso te iba a preguntar, porque yo leí una cosa que realmente me conmocionó, que vos decís en una nota,
sí.
Y es que la política y el deporte, digamos que los... Bueno, hablás de también se persignan, ¿no?, los jugadores, pero
sí.
Además de eso es que el deporte está financiado por el ejército, por la US Army, o sea,
exacto,
por el ejército,
sí,
norteamericano.
Sí.
¿Cómo es eso?
Sí, bueno, es... Parte del dinero que va a la NFL sale del Ministerio de Defensa en Estados Unidos. Hubo denuncias hasta de John McCain, que es un ex candidato republicano, senador actual. O sea, un republicano que denuncia a otro republicano, a Trump, por seguir subsidiando. Pidió que se investigue esto. Al menos es McCain y otro senador, que ahora no recuerdo el nombre, comprobaron que por unos 6 millones de dólares había estado asistiendo a esta liga. Pero parece que es mucho más el dinero. Ahí perdí el rastro. Digamos, porque este artículo lo escribí hace ya, no sé, ahí está la fecha, hace un tiempo. Pero ahora salta de nuevo el tema impositivo.
¿Pero y con qué fin el Departamento de Defensa, o sea, el Pentágono, le paga a los equipos de fútbol?
A ver, el fútbol americano es, cuando se juega la gran final anual, es el deporte que más audiencias levanta, genera en Estados Unidos. El deporte más se ve, por arriba del béisbol, de la NBA.
Millones entonces, de personas.
Exacto. Lo que representan, yo no me voy a poner ahora a explicar acá porque es larguísimo, lo que representa el deporte y los deportistas como elemento para transmitir
ideología
es muy fuerte. Y en Estados Unidos no están exentos de eso. Y bueno, la idea era de que trabajaran con un dinero que iba a parar ahí para solventar los gastos, pero que en realidad había un intercambio de gestualidad, de ceremonias, de un montón de cosas, de valores que estaban en juego que el Estado quería promocionar. O sea, vincular al deporte, y en particular al deporte más importante en Estados Unidos, con una gesta patriótica, es el objetivo que se persigue. Obviamente, desde el deporte, al menos los atletas negros dijeron, no señores, nosotros estamos en contra de la represión policial a los negros, eso. Nosotros venimos castigando no solo la represión, los crímenes, bueno, una
y
serie
la impunidad,
de cosas.
Porque queda totalmente, digamos, libre, los policías blancos quedan impunes.
Exacto, y lo curioso, lo importante de esto es que ya se extendió fuera del fútbol americano. En la NBA hubo un jugador que le contestó a Trump, hubo jugadores estrellas que ya están retirados, Michael Jordan, que fue y es por lo menos hasta hoy reconocido como el más grande jugador de básquetbol en Estados Unidos, también lo cuestionó a Trump por su política, o sea que saltó a otros deportes, al béisbol inclusive también.
Esta protesta, ¿no? Esta protesta, digamos, contra el racismo, ¿tiene detrás una lucha de intereses o es realmente una lucha ideológica? Digamos,
¿de parte de los atletas?
Sí.
No me cabe duda que es ideológica, sí, está planteada en esos términos. A ver, si hay un interés subalterno lo desconozco, pero que se quieran autopromocionar jugadores ya de una liga que tienen suficiente promoción.
Pero tienen más que perder por lo que estás contando vos.
Y o sea, sí, yo creo que sí.
Los dueños o los de las franquicias están aplicando sancionistas, digamos, y los propietarios ponen a su vez, digamos, también castigos para los que hacen este tipo de acciones.
Sí, ponen castigos, pero también habría que decir una cosa que es importante, que Trump, ¿por qué eligió a los deportistas para atacarlos? Porque es un elemento distractivo también de otras cuestiones. O sea, mientras los medios, las audiencias se consumen el enfrentamiento del presidente con algunos jugadores de las franquicias, se ocultan otros temas. Por ejemplo, en el análisis que sale hoy en el diario, lo que decían los cables, el tema de la no asistencia en término a Puerto Rico después del huracán. Bueno, esas cuestiones que a Trump le escaldan por ahí un poco la piel y le molestan.
Y es un presidente que está bastante cuestionado, sobre todo de los grandes medios de comunicación, incluso de su propio partido. Digamos, tiene serias dificultades en varios campos. Entonces, sería esto lo que está tratando de dibujar, de disimular.
Sí, esto igual, el tema es interpretación mía. A ver, los datos concretos son que hubo una denuncia por financiar al fútbol americano en su momento, la hizo McCain por determinada cantidad de dinero, eso está en el Senado, se está investigando, claro. Y que Trump salió a insultar directamente, los trató a este Kaepernick, lo trató de hijo de puta, y bueno, y dijo otras cosas también de los deportistas, que los iba a castigar, que no se le iban a llevar de arriba, como decimos acá, de alguna manera, y ahora atacó directamente al corazón del sustento de donde viene el dinero en parte de la NFL, que no necesita, a ver, si nos ponemos a hilar fino, yo no tengo las cifras hoy presentes, pero genera tanto dinero el fútbol americano que no sé si un subsidio le cambia demasiado la ecuación. A ver, pero te lo da el Estado que lo vas a rechazar.
Seguro. ¿Y vos cómo podrías decir, porque en este momento Donald Trump también se encuentra, digamos, como te decía, de alguna manera con varios frentes? Otro es el tema de los inmigrantes, digamos, no solo el tema del racismo que se ha agravado, me parece, uh-huh. En Estados Unidos aparecen, por un lado, el tema de los inmigrantes, el tema de México y el tema de también de estas situaciones de la venta de armas, digamos. Hay una situación en este momento muy explosiva en varios frentes. Quisiera tu opinión sobre esto, sobre el tema de los inmigrantes, porque acaba de presentarse justamente otra vez el tema este en cuestión.
Sí, bueno, se replica y se va a seguir replicando porque la política de Trump no ha cedido un céntimo de su iniciativa de llevar adelante el muro que en realidad ya está levantado en buena parte del territorio,
sí.
Cruza algunos estados, en otros no, pero que existe, que es algo tangible. Lo curioso es que estamos hablando de un muro casi en la frontera o en el límite con un país al cual Estados Unidos a lo largo de su historia le arrebató la mayor parte, porque hoy California, Texas, Nuevo México, Arizona, eso era parte de lo que fue el Imperio Español. Y bueno,
Por algo tienen todos nombres españoles, San Francisco, San Diego.
Claro. ¿No? Sí, sí, las ciudades más importantes de Texas tienen los nombres de los norteamericanos o los generales que defendieron, entre comillas, el país en su momento con el conflicto con México, Austin, Houston. Pero bueno, Trump es evidente que sigue adelante, es un caballito de batalla de los principales, digamos, él elige sus enemigos. Y bueno, enemigo, vos fíjate, México, que uno conoce México. Yo no conozco Estados Unidos, te aclaro.
Ajá.
Pero sí conozco mucho de su historia, no he pisado nunca ese país. Y México, hoy con todos los problemas que tiene, y no hay que explicar demasiado, después del sismo que sufrió dos veces en el lapso de un año, está ahí a los tumbos, viste, a Peña Nieto lo tienen, te pegan de un lado y del otro, porque en realidad ha ido detrás siempre de la iniciativa de Trump. Y yo creo que el muro se va a seguir levantando. Hay historias muy curiosas, hay hasta un, ahora se me recuerda un dato, un argentino que se llama Jorge Pérez, yo escribí un artículo en Página 12, el Donald Trump argentino, que es el mayor inversionista en desarrollo inmobiliario en la zona de Florida. Es un argentino amigo de Trump. Trump le prologó un libro. Este hombre, cuando Trump asume la presidencia, si bien es demócrata, él es argentino, nacido aquí, vivió no sé cuánto tiempo en Colombia, y como es multimillonario, tal vez el hispano más rico en Estados Unidos, Trump le pidió que invirtiera en el muro, y él se negó. Lo dice en una entrevista que leí hace no mucho tiempo, se negó porque es demócrata y porque es hispano y porque, bueno, por una cuestión de principios, pese a que se reconoce amigo de Trump, dijo, yo no le voy a poner
un peso.
¿En este
proyecto no?
Y Trump, según Pérez, dice que nunca más le atendió el teléfono desde ese momento. Es evidente, y esto porque lo cuento, que es un síntoma de que Trump está decidido a ir adelante, aún al costo que tenga que pagar, porque ahí creo que reúne o aglutina más al voto duro que él tiene, digamos, de los sectores. Sí, desde el Tea Party hasta el republicano, por ahí medio dubitativo, que siempre hizo un problema de la inmigración o piensa que le sacan el trabajo los inmigrantes.
Ahora, otro tema que parece que estaría por verse en estos días es el tema vinculado con el NAFTA, en el mismo sentido, ¿no? Porque fue una de las promesas de campaña. Revisar la política o por lo menos el discurso de Trump es que Estados Unidos ayudó muchísimo a México y México prácticamente no le devolvió nada a Estados Unidos y que este, digamos, desbalance o este desequilibrio debería ser reparado con una modificación en el NAFTA o con directamente un nuevo tipo de acuerdo comercial, lo cual también parece disparatado cuando uno ve las cifras de lo que México le dio a Estados Unidos, ¿no? Empezando por las maquilas, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. A ver, acá interactúan también Canadá en el tema del NAFTA. Bueno, la relación con Cuba también de alguna manera tiene que ver. Yo creo que todo tiene que ver con todo.
Ha dado marcha atrás.
Es evidente que, exacto, es evidente que Estados Unidos ha cambiado, ha hecho un giro en su política. Tal vez con Obama tampoco se había avanzado demasiado en la instrumentación de los acuerdos con Cuba, pero yo creo que ahí Canadá puede jugar un papel amortiguador en algunos aspectos, no sé si todo, sobre todo en el NAFTA y en los tratados de libre comercio por revisar, si los van a revisar como Trump quiere hacerlo.
Claro. Estamos con Gustavo Veiga, él es periodista de Página 12, además es docente del taller de Expresión 3 en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, como estábamos hablando, él ha escrito muchos artículos sobre el tema vinculado con deportes, pero también muchos artículos vinculados con el tema de política internacional, especialmente de Estados Unidos. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, Gustavo, vinculado nuevamente al deporte, porque me acuerdo de un artículo tuyo que comentabas sobre la Liga China, comentabas cómo Xi Jinping, bueno, en este momento Xi Jinping porque es el presidente, pero cómo los chinos tienen, como se sabe, proyectos a muy largo plazo y ya están empezando a invertir en grandes jugadores. En el caso de Argentina es uno de los proveedores, podría llegar a ser uno de los proveedores. La primera pregunta, te voy a hacer más de una pregunta. Estados Unidos no ganó en el Mundial, para el Mundial de Rusia.
No, quedó eliminado anoche, insólitamente digo, porque le ganó Trinidad y Tobago. Tal vez el próximo país a ser invadido por Trump. Trump no debe tener la menor idea de lo que es un gol en fútbol. No creo que tenga mucha idea. Pero sí, lo eliminó siendo el último. Estaba eliminado hace rato Trinidad y Tobago y le ganó 2-1 y lo dejó afuera de todo. Ni siquiera el repechaje.
¿Por qué países como Estados Unidos, que no tienen ni idea del fútbol, y países como China, que no tienen ni idea del fútbol, quieren ser potencia futbolística?
Yo diría que no tienen idea, tal vez sus gobernantes o buena parte de la ciudadanía, pero en el caso de Estados Unidos, los hispanos sí tienen mucha idea del fútbol, porque los mexicanos, guatemaltecos, hondureños aman el fútbol y por algo van a jugar a partidos amistosos todos los años la selección mexicana a Estados Unidos, no la de Estados Unidos a México. China, que era lo que primero me preguntaste, bueno...
Claro, ¿por qué quieren ser potencias futbolísticas? ¿Qué da? ¿Qué les da? ¿Qué poder les da?
Y les da parte de lo que estamos hablando al principio. Primero es que el fútbol es una gran industria, sin chimeneas, que creo que está en el orden de, si hacemos un ranking hoy, de los tres primeros lugares. Después la industria armamentística, la de los laboratorios y una industria ilegal como las drogas, anda por ahí. Yo no tengo el ranking hoy preciso, pero en el volumen de dinero que mueve es sideral. Cuando Estados Unidos se metió a través del FBI, el Departamento de Justicia, en el escándalo FIFA, el FIFA Gate, hubo algo de geopolítica y de también, bueno, de que Estados Unidos se sintió con la oreja mojada porque Rusia organizaba el Mundial.
Este que viene el año que viene.
Que viene el año que viene, dos mundiales que se sortearon juntos, Qatar y Rusia, y en detrimento de la aspiración de organizar de Estados Unidos e Inglaterra, fueron los grandes derrotados en la FIFA. No es azaroso esto que cuento. O sea,
porque pierden muchos millones de dólares.
Pero claro, y lo que amplifica y la oportunidad de negocios que genera, los grandes sponsors de la FIFA, ahora yo no tengo la grilla actualizada, pero ahí estaba McDonald's, hay empresas norteamericanas. El deporte mueve mucho dinero. En el año 96, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta en Estados Unidos, esos juegos iban a ser en Atenas, porque se cumplía el centenario de los primeros juegos, 1896. Pasaron a hacerse en Georgia, en Atlanta, porque la CNN y la Coca-Cola, que tienen sede ahí, la casa matriz está ahí, dijeron,
¿perdón?
No señores,
¿perdón?
Nosotros ponemos la guita, que vengan acá los juegos. O sea, yo te mezclo por ahí los hechos, pero todo tiene que ver con todo, digo. Y en el caso de China...
Sobre todo la plata, los negocios, tienen que ver
sí,
con todo.
Sí, sí, sí. China, que también quedó eliminado porque salió muy mal en la clasificatoria para el Mundial, no va a Rusia. Imagínate si China hubiera jugado en Rusia, la cantidad de chinos que hubieran viajado a ver el Mundial.
Claro, está también la industria del turismo.
Claro, hay muchas cosas que se mueven. Entonces, ahí está la lógica. A los chinos les va a llevar mucho más tiempo porque tienen un desarrollo ni incipiente siquiera. Estados Unidos ya tuvo ligas en la época que llevaron a Pelé, a Beckenbauer en los años 70. Y ahora la están reformulando y hay todas franquicias con mucho dinero. Se están llevando a jugadores de segundo nivel, pero que aún en América son buenos, no los que van a Europa, van a Estados Unidos.
Y China tiene la perspectiva, pongamos, para el 30, para el 20, para el 30, ahí empezar a ser una potencia futbolística
algunos
a largo plazo.
Algunos dicen que más, pero el método chino no es... A ver, a la liga llevan jugadores, llevaron a Tevez de acá de Argentina, por decir un caso. Pero los chinos ponen también la plata en clubes de Europa, porque hacen un convenio con un club de España, por ejemplo, y entonces le dicen, nosotros ponemos plata, pero nos dejan llevar chicos de China para que se formen en las canteras o los semilleros de España. Entonces los contratan a estos clubes que sirven de alguna manera de formación para esos jugadores chinos que después, si hay algún chino que es bueno, vuelve a la Liga de China. ¿Se entiende? Hay un intercambio
Perfecto.
Intencionado de hacer un negocio y de que también el fútbol crezca, porque si no crece el fútbol en China, es cierto que es un mercado inmenso y que venden muchas camisetas del Real Madrid, del Manchester United, de los grandes equipos. Pero si no crece la base, es como lo que pasó en Estados Unidos.
Claro.
Y no tienen una colonia hispana en China como para decir. Igual a los chinos les gusta más el fútbol que a los norteamericanos, ¿no?
Pero van hacia allá. Con tiempo, como
sí,
hacen los chinos,
sí, el fútbol
con
es,
sus tiempos.
El fútbol, mira, hay una verdad de perogrullo, una frase hecha, que dice, es un gran deporte para hacer un negocio, dicen algunos. Y otros dicen, es un gran negocio para hacer solo un deporte. No sé con cuál quedarme, pero las dos tienen parte de razón.
Muchísimas gracias, Gustavo.
No, al contrario, un gusto.
Hablamos con Gustavo Veiga, él es periodista de Página 12, docente de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Hola, sí, estaba escuchando el programa de Telma Luisani con el entrevistado y hablaron del tema de las el saludo a las Panteras Negras en las Olimpiadas y quería recomendar una muy buena columna de Juan Forn sobre el tercero de la foto, se llama así la columna, que era el australiano Peter Norman, es excelente y además es una reivindicación al rubiecito que se solidarizó y lo que le pasó después también. Un beso, saludos.
Sí, muchas gracias a nuestro oyente. Sí, lo que pasó fue que también la represalia contra el rubiecito que se solidarizó fue tremenda. Bueno, damos muchísimas gracias a nuestros oyentes que nos han seguido hasta ahora. Los esperamos, por supuesto, mañana a las 8 de la noche en Cooperativa, como siempre, a las 7:70. Le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Yolanda Machado y Franco Luzzani en la producción. Y desde acá los saluda Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.